Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Carmen Guarini.
Bueno, como sé que no escuchaste ningún episodio,
sí.
Pero tenés todos ahí guardados.
Quise venir virgen.
Está muy bien, era por eso, básicamente. Siempre empiezo con la misma pregunta para todos los invitados, que es si tenés noción en qué momento apareció el cine en tu vida o en qué momento registraste el cine.
Mira, tengo un vago recuerdo infantil, pero es muy vago. Yo vivía en Bernal y no me acuerdo si ya existía la tele, porque soy viejita. Me acuerdo que teníamos un televisor blanco y negro, sí.
Entonces pero, existía la tele.
Sí, bueno, después en un momento, lo que no recuerdo si antes de la situación de sesión cinematográfica a la que asistí.
Ah, ok.
¿Ya tenía televisión o no? Creo que sí. Pero nada, sé que fue en un colegio de monjas que daban cine para chicos. Y yo me recuerdo estar sentada en un banco largo junto con otros chiquitos mirando películas. No me acuerdo qué película. Ahora, yo no sé si eso es una fantasía mía para construirme, digamos, un pasado infantil con el cine o no. Después, los siguientes recuerdos son, yo viajábamos los fines de semana a Capital, mi tía vivía ahí cerca de, en la zona de Boedo, y tenía unos primos, así que nos juntábamos todos los fines de semana, nos quedábamos ahí, o sea, viajábamos de la provincia a la capital para quedarnos el fin de semana, mis padres salían, y nosotros íbamos al cine Gran San Juan, que obviamente está cerrado, se ha convertido creo en alguno de estos templos de religiosos, y veíamos, nos metían ahí, yo creo que era como una guardería, así dos, tres películas seguidas.
Me acuerdo
nos llevábamos el sándwich de fresco y batata para comer. Bueno, esos son mis recuerdos con el cine de mi infancia.
¿Y recordás alguna película de esa época?
No, los títulos. Me acuerdo que veíamos películas de vaqueros, películas de acción. No mucho más.
¿Y el recuerdo es de alguna sensación placentera?
Sí, totalmente. Era completamente disfrutable poder ir a quedarse ahí a ver tres películas. Sesión continuada era. Claro, entonces, maravilloso.
Aparte, me acuerdo en esa época, el continuado... a veces era, o sea que repetía, que si vos llegabas tarde, podías entrar en la mitad de la película y ver la primera mitad después.
Claro, sí, podías.
Y en tu casa como...
Y otro recuerdo, perdóname, ¿no? Que me viene ahora, es un recuerdo con mi abuela. Ella vivía a la vuelta de mi casa, yo vivía en Almagro, ¿no? Vivíamos así, cuadras paralelas, y yo iba, creo que era los miércoles de señorita, algo así se llamaba, en el cine Loria, que estaba en la calle en Rivadavia, y por Urquiza y Rivadavia, por esa zona, que hoy también es otra iglesia evangélica. Me acuerdo que iba los miércoles con ella, y de ahí sí me acuerdo haber visto, no sé si es un recuerdo palaz, pero bueno, algo creo que vi... Los muchachos de antes no usaban gomina, arsénico.
No arsénico, que era la sátira.
La original, claro. Sí. Pero no recuerdo bien. Era cine argentino, eso me acuerdo, blanco y negro. Y también después algunas veces de ir con mi hermana y su novio, pero ya más adolescente, al lado había una pizzería y siempre comíamos pizza. Y mi postre preferido que era sopa inglesa.
Mira. ¿En qué consiste la...?
Es más inglés, todavía hay. Sí, en las pizzerías tradicionales hay. Es un bizcochuelo con una especie de dulce de leche en el medio, que no es exactamente dulce de leche, crema arriba y bañado en moscato. Ese era el éxtasis.
Qué bueno. ¿Y en tu casa, digamos, había un consumo cultural?
No, en mi casa no había libros. No había. En realidad yo fui la primera que hizo carrera universitaria en toda la familia. Digamos, mi mamá tenía 4 hermanos y mi papá otros 3, y creo que de todos la única que hizo una carrera y terminó una carrera universitaria fui yo.
Claro, pero que no fue, que a mí eso me llama la atención y me encanta cuando me encuentro con gente que tiene una formación distinta al cine, pero que terminó en el cine de alguna manera. ¿Cómo fue? O sea, ¿tu decisión era estudiar qué?
mi decisión fue variando. Cuando terminé, sí, siempre quise ser maestra, por ejemplo. Yo hice el normal número 7 cuando nos mudamos aquí a Almagro, y es como que tenía, me gustaban los chicos, me parecía que tenía una vocación docente. De todas maneras, nunca ejercí como maestra, pero terminé el magisterio muy temprano, tenía 16 años yo, y porque había entrado un año antes en la escuela primaria. Entonces siempre hice la escuela un año antes. No sé si fue bueno, realmente no sé si fue bueno. Hoy no lo recomiendo a nadie porque emocionalmente los chicos tienen sus tiempos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, siempre era la más chiquita, era un problema. Pero en fin, eso que fue una ventaja, en realidad no me sirvió para nada después porque me costó mucho encontrar, quedarme en un lugar para que estudiar. De todas maneras, lo bueno, también todo siempre tiene algo bueno, es que deambulé por varias cosas y en todas fui aprendiendo algo. Por ejemplo, a los 17 ya empecé a trabajar en una oficina. Entonces, primero hice el ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar Sociología. Di el ingreso bien, en esa época se daba un examen, y me acuerdo que yo no entendía nada. Lo que estaba pasando era todo un despelote, la cuestión social, política, etcétera. Y me fui porque a mí me desbordaba eso. Bueno, siempre seguí trabajando. Entonces, en un momento dije, bueno, tal vez, recién comenzaba todo la cuestión de la informática, todo eso. Dije, no, voy a estudiar programación.
Ah, te entonces, pasaste directamente a otro universo.
Dije, no, voy a hacer una carrera de 3 años y después veo. Entonces me metí en la UTN, para lo cual rendí 2 veces el examen de ingreso porque el primero no entré. Y estudiaba álgebra, matemática, qué sé yo, todas las cosas. Bueno, la segunda vez lo di, estuve un año y me di cuenta que no, era lo mío, así que me fui. Y entonces reingresé en filosofía y letras. Y me cambié de carrera y pasé a antropología. Y ahí sí me quedé. Me gustó, empecé, tal vez yo también estaba más madura, entendía un poco mejor mi propio contexto histórico y terminé. Cuando terminé era la época de la dictadura, me recuerdo que tuvimos un año con la universidad cerrada.
Son de esas carreras que es un misterio en dónde lo vas a aplicar, ¿no? ¿Qué pensabas en ese momento?
El tema es que yo hice una carrera horrible porque, como era la época, me tocó, en realidad cuando reingresé, era todavía la época de Cámpora, de Perón. Después cerraron la facultad y vino la dictadura y ahí fue un desastre. Entonces sacaron todas las materias sociales y quedaron las arqueologías y las historias. Entonces yo lo único que atiné a hacer fue tratar de terminar lo más rápido posible porque dije, no, tengo que terminar una carrera. No, basta de deambular por tantas. ¿Y qué hice? Yo hacía en paralelo en un instituto que se llama, que hoy existe todavía, IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, había un área de antropología social con una gran profesora que fue como mi gran maestra, y ahí hacíamos seminarios de antropología social, que era lo que a mí me interesaba. Y entonces, bueno, un poco en ese sistema paralelo terminé y luego me fui. Porque...
Y paralelamente a esto, ¿el cine ocupaba un lugar?
Sí, ocupaba un lugar. El tema es que justamente en época de dictadura también, buscando cosas, siempre fue, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba de 7 a 14. Entonces tenía toda la tarde para mí, por eso pude estudiar también, y etcétera. Entonces salía de la oficina, me iba al cine, y me iba sobre todo a la Cinemateca que quedaba en la calle Sarmiento, ahí en el Hebraica.
Claro.
Y me veía 1 o 2 películas, por lo menos veía 5 películas por semana.
Ah, un montón.
Sí, sí, sí. Yo iba casi todos los días al cine, estrenos, bueno, todo eso. Tenía como cierta autonomía económica, entonces eso me permitía. Y cada vez me gustó más el cine.
Pero nunca lo relacionabas con algo...
No, con la posibilidad de hacer, ¿no?
De hacer o, digamos, y con tu propia carrera, con lo que estabas estudiando de alguna manera.
No, en ese momento no los vinculaba. Y lo que ocurrió es que yo también en paralelo había empezado a estudiar francés en la Alianza Francesa y un año, en el año creo que fue 78, dieron un curso gratis de cine. Entonces me inscribí. E hice un cortito. Eran unos chicos, una parejita que daban un taller gratuito. Y me acuerdo haber hecho primero con otra chica, porque trabajamos en equipo, ¿cómo se llama? Como un audiovisual sería, con diapositivas que proyectamos con un proyector y todo eso, sobre la Nouvelle Vague, y un cortometraje. Teníamos que hacer en grupo y finalmente lo único que se hizo fue el mío, una especie de ficción muy rara. Bueno, es interesante, por ahí la tengo.
No está online.
No.
nunca lo subiste.
No, es una cosa, es un ejercicio de estudiante. Y eso fue por un lado la cosa que me... De todas maneras yo lo tomaba como un divertimento, claro, realmente, ¿no? Alguna vez creo que fui, no me acuerdo ahora si quise estudiar con Surraco y fui a hablar a su escuela, etcétera, pero me parece que como cobraban, no me acuerdo, creo que yo me hice ese, de este taller me acuerdo perfectamente y sí sé que lo terminé. No, y después, fue las casualidades de la vida, en la Cinemateca también, creo que fue el 79 o ya en el 80, lo conocí a Lucho Bender.
Lucho, yo trabajé mucho con él.
Bueno, Lucho era nadie, ¿no? Un chico que había venido de Rosario y nada, en un día en una función, creo que éramos los dos solos viendo una película francesa y empezamos a hablar y qué sé yo, y nos empezamos a hacer amigos y fue muy lindo, fue muy linda la relación. Él
todavía no hacía publicidad.
No hacía nada, él vino de Rosario porque quería hacer cine. Ajá. Entonces... me acuerdo que, bueno, no tenía trabajo, mi hermano trabajaba en una agencia de empleo, yo lo contacté, le consiguieron un laburo de cadete. Bueno, él estuvo haciendo de todo, un tipo que no le escapaba a laburar. Y bueno, nos hicimos amigos, yo viajé a Rosario, bueno, hacíamos muchas cosas juntos. Y después, al tiempo, no sé, a los 2, 3 años, no me acuerdo qué año, él se fue a Los Ángeles. Dijo, no, me voy, tengo que estudiar cine allá. Y se fue. Yo lo visité, estando en Los Ángeles, él trabajaba de mozo en un bar, cualquier cosa hacía, por supuesto, y estudiaba cine. Y después cuando volvió ya se comenzó...
Con la productora de
a trabajar, no sé, primero trabajó en empresas de publicidad y después hasta que pudo montarse su propia productora. Ya en esa etapa no... Nos dejamos de vernos, de frecuentarnos, hasta que, bueno, él se hizo su espacio, su carrera, su nombre. Y yo, mientras tanto, iba también haciendo mis cosas. Me había asociado ya en esa época, aquí después del 83, con Marcelo Céspedes, en el 84, 85, 86, y empezamos nosotros a hacer películas, ¿no?
Pero digo, decís que, bueno, muchas casualidades y acercamientos, pero bueno, estabas en un ámbito, digamos, las casualidades de alguna manera las buscabas, porque te estabas acercando a ámbitos relacionados con el universo del cine.
Sí, creo que, bueno, tiene que ver con esta cuestión de la cinefilia, ¿no? Uh-huh. Me empezó a interesar y empecé como a leer mucho y a tratar de entender un poco qué era lo que me pasaba por delante, esas imágenes, y sin ser ninguna experta, pero obviamente me empecé a interesar cada vez más por el cine. Al punto que cuando terminé la carrera de antropología, y me fui porque, bueno, acá no había mucho para hacer. Primero me fui a México pensando en la posibilidad de estudiar y hacer un posgrado allá, pero me pareció un poco hostil la ciudad de México. Y ahí fue cuando me fui a Los Ángeles, lo visité a Lucho, etcétera, volví. Pero eso fue el año 80, 81.
¿Era centrado en la antropología? ¿Todavía el cine?
Todavía no... era, no, era una cosa que para mí...
Que pasaba como nunca de costado.
Yo nunca me vi haciendo películas.
A pesar de la experiencia esta del corto, en la...
Sí,
en la
lo tomé como un divertimento. Era, no pasaba de ahí. Y entonces, cuando yo me fui a Francia... Me inscribí en un posgrado y al año que estoy haciendo ese posgrado en Antropología Social y Cultural en la Sorbona, encuentro que había una formación en cine antropológico. Entonces dije, bueno, voy a probar qué es esto, etcétera. Comencé a frecuentar el Comité del Film Etnográfico, que es donde trabajaba Jean Rouge, y iba los fines de semana a un bar donde se encontraban y ahí había charlas, proyecciones en el comité también, etcétera. Entonces ahí poco a poco fui... conversando con los docentes, con los profesores, y les dije que me gustaría inscribirme, etcétera. Así que al año siguiente me inscribí también en esa formación y ya la hice toda y ahí comencé de alguna manera a entender que podía combinar la antropología, la investigación antropológica y el cine. Tampoco sin pensar que yo iba a hacer películas. Claro. O sea,
no te veías como realizadora.
No, para nada.
¿Y cómo empezó a aparecer eso?
Y empezó a aparecer como las cosas, como aparece el cine, que es haciéndolo, ¿no? Claro. En realidad, también por una cuestión de contacto con Marcelo Céspedes en el año 83 u 82, 83. Viajó a Francia con su primer cortometraje al Festival Cinema du Réel. Entonces Lucho me llama, me dice, mirá, fue para ahí un amigo de Rosario, necesita que le traduzcan, si le puedes dar una mano. Bueno, entonces ahí lo conocí a Marcelo, yo lo acompañaba a las presentaciones, a las entrevistas. Me acuerdo que le fuimos a hacer una entrevista a Joris Ivens, porque él lo quería conocer. Así que después la transcribí esa entrevista y la publicamos años después en la revista de Peña, me acuerdo. Así que bueno, ahí yo comencé a ir al festival este que me interesaba, bueno, yo ya estaba estudiando, entonces fue todo dándose de ese modo. Cuando yo vuelvo, fines del 83, para las elecciones ya en ese momento, y bueno, al año siguiente Marcelo me invita a ver el montaje de su siguiente cortometraje, me dice, ¿vos querés...?
¿Los cortos de Marcelo eran de ficción?
No, documental. Él hizo Los Totos y Por una tierra nuestra, multipremiados, cortometrajes multipremiados. Y él en esa época ya había conformado con Tristan Bauer, con Laura Búa, con Tito Giudice, con Mabel Galante, que era su mujer de entonces... Bueno, con varios se habían conformado grupos Cine Testimonio. Y ellos fueron los primeros que hicieron estrenos en sala de documentales.
Mira.
Juntaron varios documentales y los estrenaron en el Cine Arte. Hicieron dos experiencias de estrenos. O sea que, bueno.
¿El BAMA?
No, el que es el BAMA hoy.
Claro, bueno, claro, sí,
o lo que era el BAMA.
Lo que era el BAMA.
Cine Arte se llamaba. Entonces ahí empecé ya también, bueno, a relacionarme más con gente que hacía cine, y Marcelo me propone colaborar con él en su edición, en la edición de su segundo cortometraje. A mí me parecía una barbaridad, ¿viste? Yo digo, no, si yo no sé nada, tampoco es, qué sé yo, me sentía... Y entonces nada, simplemente lo miré el material y eso fue todo, pero... Al poco tiempo, al año siguiente, creo que fue el 84, 85, a él le proponen hacer una película sobre el Hospital Borda. A raíz de sus cortometrajes, en ese momento el director nacional de salud mental, que se llamaba Vicente Gali, lo contacta y le dice de hacer un informe, un estado de situación él quería, ¿no?
Entonces, documentarlo, digamos.
Sí, sí, una cosa más institucional. Entonces Marcelo, que era muy... muy emprendedor, siempre lo fue, y gran productor también. Sí, sí, enseguida, bueno, me dice, lo hacemos. Yo dije, bueno, está bien. Entonces yo le propuse hacer una investigación, porque, bueno, no sabíamos lo que era un hospital de salud mental, y mucho menos el Borda, con las dimensiones que tiene. Entonces estuvimos ahí trabajando durante 3 meses, íbamos todos los días, hacíamos trabajo de campo. Ahí, método antropológico.
Claro.
Y yo hacía notas, cuaderno, anotaba de todo. Él... Le importaba un pito, dice, ¿qué es eso? Pero bueno, veníamos y hacíamos lo que llamaba todo el proceso de inserción en el hospital para conocer un poco esa dinámica. Nos sirvió muchísimo porque después tuvimos que filmar como 8 meses después, en realidad hasta que se consiguió el dinero. Y entonces filmamos solamente durante un mes en el verano y fue una película con un tinte muy diferente a lo que se hacía acá y muy diferente a lo que en general se hacía en América Latina hasta ese momento y a lo que incluso Marcelo venía haciendo. Fue una película más de carácter observacional, si bien había entrevistas, y trabajamos un mes gracias a que habíamos trabajado casi un año antes.
Claro.
Y me acuerdo que introdujimos al equipo técnico, que eran Andrés Silbart y Carlos Abate.
Sí, sí, Carlos me contó anécdotas de ese rodaje.
Y durante 4 semanas de continuado fuimos a filmar, eran 16 milímetros. Y fue muy interesante el trabajo y muy distinto a lo que se venía haciendo acá, ¿no?
Además, ahí cobró sentido, o sea, mirar para atrás y ver tu formación, como de repente todo cuaja, ¿no? Es como...
Sí, sí. Sin duda. Igual yo me relegaba un poco, me acuerdo, porque si bien yo tenía claro lo que quería hacer, un poco por toda mi formación en Francia y todo lo que ya había venido viendo, etcétera, yo le decía a Marcelo en ese momento que en realidad uno era el que tenía que dirigir el equipo técnico, porque era mucho lío hacerlo entre los dos.
Claro.
Entonces nosotros discutíamos previamente, antes de salir al rodaje, qué se iba a hacer ese día, que obviamente yo decidía también qué era lo que se iba a hacer, pero el que aparecía como la voz Mira vos, qué manera de relegarse, ¿no?
Hoy, pero eran, los dos eran directores.
Bueno, en ese momento él me puso como asistente de dirección o no sé qué, y yo ahí me enojé un poco. Bueno, finalmente después la película siempre apareció firmada por los dos, uh-huh. Porque en la realidad fue lo que fue. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, él tenía también razón, porque yo no había querido asumir tal vez un rol más,
seguro,
más de voz de mando. Yo no me sentía con experiencia para subir esa, claro, asumir esa voz, claro, de mando. Claro. ¿No? Y al contrario, yo le decía que para favorecer, porque había momentos que eran muy difíciles de filmar y no se podía estar, no podíamos ni siquiera estar los cuatro. Había que ser tres, ajá, y a veces dos. Entonces, digamos, esto, bueno, fue lo que uno también fue adquiriendo con la experiencia, ¿no? Marcelo tenía ya, venía ya de dirigir equipos, él tenía cierta experiencia por los dos cortos anteriores que había hecho, ¿no?
¿Y qué pasó con la película? ¿No es terminada?
Bueno, fue una experiencia interesantísima. Bueno, ahí apareció el tema de lo que hoy sería la inequidad de género, ¿no? Porque claro, como el que aparecía como director era él, las entrevistas, todo se las hacían a él. Pero de todas maneras, bueno, él fue el que tuvo el rol de terminar esa película, de pedirle un subsidio a Antín, ajá, de llevar a, digamos, a la Dirección Nacional de Salud Mental a que se pidiera un subsidio al Instituto Nacional de Cine porque no alcanzaba ese dinero para terminarlo. Y él después tuvo la visión de tenemos que estrenarla, porque él ya venía de la experiencia de estrenos. Lo que pasa es que era una película en 16 milímetros que no se estrenaba.
Claro, ¿dónde la proyectabas? Y además, ¿qué pasó con la persona que la encargó, que quería una cosa?
No, él, bueno, me acuerdo que la editó Pablo Mari en Cinecolor. Íbamos a día a Cinecolor en la calle, que bueno, no está más el laboratorio. Y estuvimos trabajando a eso, sí, intensamente esa edición, pero teníamos solo 6 horas de rodaje. Ah, increíble. Poco, porque habíamos trabajado mucho. Entonces, bueno, tampoco había tanto dinero.
Y era material que servía.
Todo, claro, sirvió. ¿Viste? Hicimos una película de 1 hora 70 minutos. Uh-huh. Por eso siempre le digo a mis estudiantes, no hay que filmar mucho, hay que pensar más y, claro, filmar menos.
Está bueno.
La cuestión es que fue muy interesante porque la película finalmente no fue un institucional, fue una... No era una denuncia, pero era un poner en evidencia el conflicto de una institución que finalmente encerraba, no curaba, ¿no?
Además, no era tan conocido en esa época, ¿no?
No. Bueno, nadie había filmado dentro del hospital.
Claro.
De hecho, tuvimos mucha resistencia institucional para filmar, aun cuando nosotros teníamos la autorización. Íbamos con el papel de la autorización a todos lados y en los muchos servicios no podíamos entrar.
Pero te hago una pausa para volver un poquito al rodaje, o sea, debieron haber vivido experiencias intensas, ¿no?
Sí, muy intensas y de hecho muy limitantes, te digo esto, ¿no? De obstrucción. Uh-huh. Lo que hicimos fue filmar esas obstrucciones, que eso, uh-huh, aparecía por primera vez también en una película.
Claro.
¿Entendés? Donde aparece también los realizadores golpeando una puerta, que te digan que no, que te impidan, pero ¿cómo? Me acuerdo que Andrés en una de las instancias que filmamos la fábrica de pan, que estaba hecho un desastre, y Andrés filmaba con la cámara en la cintura, con cámara oculta. Y bueno, yo en esa época también tenía muchos pruritos, muchas cuestiones éticas que venían más de la antropología que del cine.
Bueno,
¿no?
Pero era parte...
Entonces decía, no, pero eso no se puede hacer, no hagamos esto, tiene que ser una cosa de enfrentarse a la situación.
¿Y qué pasaba con los pacientes?
No, los pacientes fue interesante porque, bueno, logramos construir con algunos, con aquellos que podían estar como lúcidos cierto tiempo en el día, logramos construir una linda relación, uh-huh, con algunos íbamos a comer afuera, etcétera. Y fue muy interesante. Hubo alguno con el que se estableció relación y en el momento del rodaje la cortó, uh-huh, y le dijimos, ok, si no querés, no querés. Otro que lo filmamos, me acuerdo, y se vino a quejar. Y entonces después fuimos con el rollito del 16 milímetros, se lo dimos, mira, no vas a salir. Claro. O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso con lo que sería nuestro protagonista principal, era un hombre...
Un paciente,
siempre un paciente, porque nosotros pusimos la cámara de realidad del lado de los pacientes. Uh-huh. Fue un poco maniquea, como me dijo alguien una vez, un productor francés, un poco maniquea la película. Uh-huh. Sí, pero bueno, era lo que, como aparecía, ¿no? Nadie hablaba por ellos, había que estar un poco de ese lado. Y entonces él tuve, me acuerdo, tuvimos una discusión política, ¿no? Porque él me decía, ustedes vienen, filman y se van. Nosotros nos quedamos, puede haber represalias aquí adentro, bla, bla, bla. Bueno, yo le dije, está bien, está, es tu decisión.
Claro.
No hablar es perder la oportunidad, claro, de decir ciertas cosas que estaría bueno que se conozcan fuera de los muros, de lo que, para entender lo que está pasando aquí adentro. Y finalmente él después aceptó. Pero fue una interesantísima discusión, lástima no haberla filmado.
Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la película? Querían estrenarla comercialmente.
No, sí, pero no se podía. Ajá. Entonces lo que Marcelo decidió fue hacer un estreno cultural, no comercial, y se hizo en la sala de cine Goethe.
Mira.
Del Goethe allá en...
Claro, porque no había salas como no ahora había. Puede haber el Malva o, digamos, alternativas donde...
No.
Mostrar un cine
y
distinto.
Y después hubo crítica y todo de la película, y a pesar de que no era un estreno comercial, hubo muchas notas, no me acuerdo cuánto público tuvimos, estuvimos creo que una semana, algo así, o dos, no me acuerdo ya bien, eso tal vez se acuerde mejor Marcelo. Bueno, después fue un comienzo de empezar a deambular con un proyector de 16 milímetros y la película bajo el brazo, por un montón de cátedras, de centros culturales, de sindicatos.
¿Y festivales?
Y festivales también hizo. Bueno, ajá, fue al Cinema de Urreal, fue a Berlín, a Panorama, creo. Uh-huh. Sí, viajó mucho la película, fue a muchos festivales.
Y a partir de ahí, entonces, ya apareció la decisión de decir, bueno, vamos a hacer cine, vamos a dedicarnos al cine.
Bueno, él se venía dedicando. Entonces, bueno, comenzamos a pensar en la cuestión de armar un grupo de trabajo. Hicimos inmediatamente un corto sobre los presos políticos que había en la época de Alfonsín. Después hicimos, yo me acuerdo que me fui con un equipo, porque era en el cortometraje aparece la salida de algunos de esos presos, de justamente del caso que nosotros seguíamos, como para entender un poco qué estaba pasando, porque claro, filmamos a la familia de estos presos, sobre todo de la última mujer que quedaba, que era Lili Nava de Cuesta. Y ella estaba en Ezeiza y su marido en Devoto. Entonces hicimos dos equipos de rodaje y yo me fui a Ezeiza. Y me acuerdo que me fui con Tristán Bauer, uh-huh, a filmar la salida de Liliana. Y Marcelo se fue a Ezeiza, ¿no? Era toda una fiesta la salida de estos presos, pero seguía habiendo presos políticos. Quedaban muchos porque como estaban habían sido juzgados juzgado durante la dictadura, así que imagínate, claro, el juicio, pero que ellos tenían condena, entonces Alfonsín decidió que no, que iba a respetar la ley y no los liberó. O sea que siguieron varios años durante todavía ese periodo, y bueno, a los 2-3 años creo que ya salieron todos, pero fue difícil. Entonces nosotros queríamos poner en evidencia esta situación, ¿no? Y de hecho fuimos a muchos festivales con ese cortometraje y yo leía cada vez que iba a los festivales una carta de los presos políticos.
Ah, mira. ¿Y cómo financiaban, digamos, cómo se podía?
Como se podía, íbamos a golpearle la puerta a Antín, a Manuel, para terminar la película. En general filmábamos con lo que podíamos y después pedíamos para terminarla, ¿no? Y pedíamos subsidios. Uh-huh. Me acuerdo que para una que hicimos después, que filmamos La Noche Eterna, conseguimos un subsidio de una organización alemana, pero que nos agarró el Rodrigazo y se fue a la mitad de lo que teníamos. Pero bueno, conseguíamos, por ejemplo, que algunos diputados nos pagaran, de Río Turbio nos pagaran viajes, ATE nos dio alojamiento, el supermercado de la zona nos daba comida, ICF era en ese momento... Yacimientos Carboníferos Fiscales nos dio un alojamiento, una casa, al momento que fuimos al rodaje, porque ahí estuvimos casi 2 meses, en pleno invierno. Era un disparate todo lo que hacíamos sin dinero. Por eso digo, se quejan ahora, pero realmente están en el paraíso, ¿viste? Los documentalistas hoy en día.
Bueno, eso creció mucho, además con las posibilidades de exhibición y de venta del material, ahora con las plataformas. Sí. ¿Y qué sentiste que, digo, si tenés que tirar algo en particular que aprendiste haciendo documentales?
Mira, a mí me interesa mucho la cuestión relacional, la cuestión humana. Entonces, esta cuestión de poder instalarme entre la gente me pareció interesante, muy, muy único a través de la cámara, ¿no? es algo, es, inclusive es como un poder también que te da la cámara que no te lo da no tenerla. Uh-huh. Entonces realmente se establece otro tipo de relación. El asunto es que obviamente eso no es cuestión de usar ese poder, sino de entender que simplemente es como una manera más fácil de comunicarse con el otro. Así que eso me gustó mucho porque paralelo eran periodos de mucha movilización social, ahí comenzamos a acercarnos a las Madres de Plaza de Mayo, a la asociación, digamos, entonces era poder también instalarse en la calle, hacíamos registros, en ese momento también trabajamos en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro Rojas, teníamos como un pequeño área y hacíamos un archivo. Entonces íbamos a todas las marchas, a todos lados, y yo me acuerdo, aprendí muchísimo a manejar la cámara de video, que ya en esa época después poco a poco empezamos a tener.
Claro, la aparición del video también, ¿no?
Una facilitaba... cámara de video, sí. Y entonces era instalarse en las marchas y descubrirse haciendo cosas insólitas, increíbles, y fue muy interesante. Para mí sí significó eso, un crecimiento personal en lo técnico también. Uh-huh. En realidad eso es lo que más, era lo que más a mí me gustaba. Y también en la edición. Y después, como poco a poco me fui soltando y dándome cuenta que yo también podía establecer mis propios discursos, mi propia mirada, mi propia narrativa. Y ya poco a poco fui yo filmando sola y haciendo mis películas,
¿no? Ajá. ¿Y qué proyecto sentís que fue como más importante o considerás así como... un punto de giro, digamos.
Bueno, Jaime de Nevares fue para mí un proyecto así muy, muy importante porque fue como la primera vez que, bueno, hicimos ese viaje a la Patagonia, hicimos dos viajes viajando con don Jaime, y fue muy interesante descubrirlo a él, digamos, una cosa que también me enseñó mucho, la posibilidad de ir, el documental es la posibilidad de ir construyendo a medida que vos vas filmando, o sea, no, es muy difícil a veces establecer narrativas previas. Hoy por hoy, que está todo tan estandarizado y que hay tantas instancias intermedias antes de llegar al rodaje, un poco porque hay una profesionalización de esto, uh-huh. en lo cual nosotros mismos colaboramos un montón a través del fórum de coproducción. Pero quiero decir, insistiendo mucho en la cuestión de la escritura documental, pero también hay cosas que son previas a la escritura y es toda esa instancia de investigación, de aproximación a la gente, a la situación, a las historias y que muchas veces son las que te permiten ir empezando a construir esa historia, o sea, vas filmándome en el camino y ahí eso
te vas encontrando
con, es muy interesante porque la cámara empieza como casi a autonomizarse, ¿viste? Llega un momento que vos descubrís cosas que filmaste que no las pensabas, si las hubieras escrito no las hubieras podido filmar. Es decir, hay como un camino así de descubrimiento, una cierta cosa mágica, que yo, digamos, lo escuchaba a Rush hablar de estas cosas y me parecía un delirante, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, tenía razón.
Como que trabaja el inconsciente, ¿no?
Mucho, mucho. Sí. Es que es eso. Uh-huh. Es eso. Entonces hay como una película que uno planea, una película que uno filma y una película que uno termina escribiendo en rodaje. Son distintas.
Claro.
Y yo, a mí lo que me parece más interesante es que en el camino todo eso debe transformarse. Si no se transforma, siempre pienso eso y digo, no hay película.
Claro, hay que estar permeable.
Y también tiene que haber una transformación personal. Ajá. Si entre que uno inicia un proyecto y termina la película, no te pasó nada, creo que no hay película.
¿Y en qué momento? Bueno, nosotros nos conocimos por la película de Birri, que es un proyecto, no sé, épico casi que encaraste. Porque...
poco loco.
¿Cómo fue esa historia?
Bueno, lo de Birri también fue producto un poco del amor, del uh-huh. afecto hacia Fernando y también de la improvisación, porque uh-huh. yo no tenía un guión. Simplemente dije, bueno, lo voy a seguir a este loco para entender que cómo es esto de filmar algo tan abstracto como la utopía que está filmando. Y dónde se ve, ¿viste? A mí eso siempre me pareció interesante en el cine, sobre todo en el documental, decir cómo se filman los conceptos. Esta, bueno, mi manía del lado de la antropología, que yo venía con conceptos, pero ¿cómo los bajás a la imagen? No, uh-huh. es tan fácil. Un concepto como la utopía, un concepto como, suponete, podés decir la lucha armada, no uh-huh. sé, por decirte algo. Hay muchos conceptos, ¿no? El populismo, ¿cómo lo filmás? O sea, los derechos humanos, la memoria, por ejemplo. Eso me estaba olvidando, algo que yo trabajé mucho tiempo. Uh-huh. ¿No? La memoria, ¿cómo se filma la memoria? ¿Cómo se filma la desaparición, ¿no? del otro? Esa idea del desaparecido, que es un concepto también.
Claro.
Bueno, entonces en el caso de volviendo a Fernando, eso, empecé como a seguir a ver qué es lo que él hacía. Y bueno, ese material, en realidad en su momento, dio para un armado que lo dejé descansar por varias razones, pero sobre todo económicas, porque era un proyecto sin dinero, que lo empecé así porque teníamos los equipos y la posibilidad de seguirlo. Y yo me di cuenta que en ese momento era una película sobre Fernando, no era una película sobre la utopía. Pero en el fondo lo que a mí me había motivado era esto, de filmar esta idea de utopía que él tenía. Y bueno, cuando lo retomé un poco como lo cuento en la película, ¿no? Esta idea de volver a entender también yo misma en un momento histórico mío y de nuestro país, que también estaba pasando por muchos cambios, por muchas transformaciones, entender la necesidad de seguir hablando de utopías.
En algún momento apareció como, o siempre estuvo presente esta cuestión del que contabas desde el principio, de la enseñanza, de dar clases.
Sí, ya me cansé igual, ¿no? Porque bueno, cuando yo volví de Francia, después que incluso terminé el doctorado, etcétera, bueno, nadie entendía. Yo trabajaba como ayudante en una materia de metodología de la investigación antropológica en eso. No estaba, no existía la antropología visual, nadie sabía, yo decía antropología visual, nadie sabía de qué se trataba. Entonces propuse dar un seminario optativo en la carrera y bueno, me lo aprobaron y empecé así, como formando gente.
¿En la UBA era esto?
En la carrera de antropología de filosofía y letras, uh-huh. Sí, de la UBA. Empecé a formar a la gente en el empleo, para qué sirve tener una cámara en la investigación durante un trabajo de campo, etcétera. Y no con la idea de que hicieran películas, sino de cómo la cámara, por esto que te decía, esta posibilidad que te da de contacto con el otro, te posibilita un acceso a un cierto tipo de información que no lo da ni la palabra, no lo da, que lo dan solo los cuerpos. Uh-huh. Entonces, digamos, la cámara es ideal para esas cosas, ¿no? Y lo mismo para restituir cierta información antropológica que no la podés transmitir a través de la escritura. Entonces, hay ahí algo mágico, esto del orden de lo inconsciente y del orden de lo misterioso que tienen las relaciones humanas, las conductas humanas, los códigos, códigos culturales tan distintos que uno a veces no tiene palabras para traducirlos, uh-huh. Y no hay por qué traducirlos. Entonces, nada, empecé con esos seminarios, empezó a formar gente, etcétera, y yo seguí, iba cambiando los programas, porque bueno, a veces me aburría dar siempre lo mismo, etcétera. Y bueno, de esto imagínate, en el año 92 creo que empezaron los seminarios, después se fue transformando, fui formando equipos que algunos se fueron desarmando, otros se fueron consolidando y ahora estos últimos años se terminó armando un equipo muy interesante con una gran amiga que soy, una antropóloga que hizo el seminario en su momento conmigo, Marina Gutiérrez de Angelis, y un poco es ella la que está a cargo. Con ella pudimos armar un área o lo que llamamos programa de antropología visual. Y digamos, yo empecé obviamente cada vez a dar menos clase, porque la verdad que yo estaba cansada y estoy cansada de dar clases de antropología visual. Y bueno, y ella comenzó a darle una impronta a nivel de lo que es la teoría de la imagen, la antropología de la imagen, antropología de la cultura visual, y hoy es como un, sin perder de vista, ¿no? Eso que se llama la parte más metodológica de este campo de investigación, hay todo un campo de reflexión también a través de la imagen, hoy, ¿no? Sobre todo que la imagen está presente en todo. Claro. Entonces se empiezan a abordar cuestiones como los museos y la manera en que se muestran, uh-huh. Como internet, como, bueno, toda esta cuestión de lo virtual también, la imagen virtual que aparece como campo de observación y de análisis. Así que en realidad se transformó en una cosa muy interesante y hay un grupo de chicas jóvenes que uh-huh. son muy inteligentes, que están trabajando, así que yo estoy como un poquito Ahí soy como la Madre Teresa.
Claro, una supervisión general. Bueno, pero sí, me da el pie perfecto para la última pregunta, que también es común a todos los invitados, que es, ¿cómo ves el futuro del cine? ¿O qué crees del futuro del cine? ¿Hacia dónde va?
Mira, yo creo que el cine es como los libros, digamos, las películas son como los libros, donde no desaparecieron, porque se inventó el e-book. En ese sentido, creo que es una experiencia única, realmente, ver películas en sala, en la oscuridad de una sala, de manera colectiva, en fin, son procesos que son, que se van a ir transformando, pero no van a desaparecer del todo, me parece que no. Creo que antes vamos a desaparecer nosotros por el cambio climático que el cine.
Probable.
Entonces, de todas maneras es cierto que, bueno, las conductas han cambiado. Yo misma miro cantidad de películas en mi casa, en Netflix o en otras plataformas, y a veces digo, no, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, la cuestión también de los tiempos, de la facilidad que te da eso, ¿no? De la posibilidad incluso de ver más, claro, y de acceder a cosas que no tenés en las salas. Uh-huh. Entonces, hasta me compré un mini proyector para ver películas más grandes. Uh-huh. Porque como dice Godard, el cine es algo que se ve mirando para arriba, ¿no? Y la televisión es algo que se ve mirando para abajo. Así que bueno, no pienso que tiene... Lo que pasa es que también hay que entender qué es el cine, ¿no? Y hay que seguir preguntándose qué es el cine, porque hoy el cine, esto es una discusión que tengo con mis colegas de DAC, o que a veces no tenemos, porque bueno, por ahí hay cierto sector de la industria que tiene el concepto y la idea, y esto yo lo veo también en mucha de la producción que se hace, como que hay que hacer películas, ¿no? Vale. Bueno, yo sinceramente no siento la necesidad de hacer todo el tiempo películas. Creo que hago películas cuando me parece que tengo algo interesante para narrar, para hacer circular, para expresarme, pero no hago películas porque sí, no hago películas para psicoanalizarme, digo, hay cosas que me parece que son un exceso, que tiene que ver con la facilidad también al acceso a los medios mismos de producción.
Sí, sí, y con una industria, digamos.
Sí, ¿no? Y la industria, por otro lado, con esta cosa de que, bueno, por otro lado yo digo, bueno, también se tienen que seguir fabricando películas porque esto mueve la otra parte. Claro. Pero hay que también ser amplios y entender que el cine hoy es muchas cosas, ¿no? Y que el cine está en los museos, puede estar en una exposición de arte, puede estar... Todo es, de algún modo, cine, me parece a mí. Uh-huh. No es que solo las películas de largometraje de ficción son cine, no. Entonces, en esa variedad, en esa diversidad, incluso en la exploración, hay mucho cine ensayo, que me parece que es lo más interesante porque eso mueve los límites del lenguaje también y las posibilidades del lenguaje. No quedarse anclado en la narrativa clásica, por ejemplo, que me parece hoy por hoy sumamente aburrida. Me parece que hay que tratar siempre de ir a los límites.
Y ahora con los cambios tecnológicos, me parece que eso permite mucho... llevarlo para ese lado, ¿no?
Digamos, sí, para... sí, digamos, es interesantísimo porque eso es lo que tenemos que explorar, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, también están estos condicionantes económicos que nos da el sistema capitalista, que, bueno, vos tenés que ser productivo y tenés que tratar de producir un mensaje que pueda circular, etcétera, etcétera. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no. Y todo me parece a mí que es cine, todo para mí entra en esa categoría, ¿no? Yo no discrimino, creo que el uso de la imagen hoy realmente nos amplía las fronteras del conocimiento, no importa cómo se haga, ¿no? Entonces, para mí hay que apoyar todo.
Está buenísimo. Bueno, me encantó.
Ah, sí.
Muchas gracias.
Bueno, de nada.
Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asiempecenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.